chemin dame, bonsoir messieurs, avec votre cœur enchanté, à votre santé. Je n'ai pas une pas aussi, c'est moi, c'est nu.
Y el programa radial que conjuga la magia del cine y las series de televisión con elementos como el turismo, la gastronomía y la moda. Nuestro propósito es brindarles una experiencia completa y cautivadora mientras exploramos destinos turísticos sorprendentes y los aspectos más destacados que han ocupado el centro de estas emocionantes producciones. Analizaremos en detalle la moda presente en estos destinos y exploraremos su gastronomía distintiva. Pero aquí no termina la travesía. Nuestros invitados, con sus voces únicas, se unen a nosotros para compartir sus experiencias personales en cuanto a sus vivencias en estos destinos, por supuesto de los que estamos hablando, y eso se agrega un toque auténtico a nuestra exploración y nos sumerge aún más en las maravillas de cada lugar. Únanse a nosotros en este próximo episodio y prepárense para un programa repleto de inspiración, cultura y aventura mientras nos transportamos a las maravillas de Panamá. Hola, 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 gente linda, bienvenidos a la vida moderna de Analía. Soy la misma Analía Pinto y no saben lo feliz que estoy de estar compartiendo este nuevo capítulo del programa con todos ustedes. Bueno, por supuesto no estoy sola porque aquí tengo al genial Juanvito. Antes que se nos regrese a Uruguay, ¿cómo estás, Juan? Aparte de romperme los oídos.
Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Qué alegría estar una vez más por aquí. Estoy súper bien, Analía. Una vez más estamos listos para llevarle toda la buena onda y el contenido espectacular que siempre nos caracteriza. ¿Cómo venís vos?
Muy bien, ¿y vos? Estás de marinerito.
Estoy medio sailor, sí.
Sí, está bien. Está bueno, claro. Está bien. Escúchame, bueno, estamos así a full, a pleno, total. Hoy nos acompañará Rodolfo Milesi, que él es branding fundador de... En realidad, él es fundador de Branding Latinoamérica Group, la única agencia de prensa y relaciones públicas especializada en posicionar a América Latina a nivel global y tiene su sede en Londres. Cuando llegue, seguramente Rodolfo nos va a contar de qué se trató, cómo empezó, qué lo inspiró a hacer esto de posicionar a América Latina. Lo cierto es que buenísima la idea y genial. Él nos estará compartiendo todo lo que sabe sobre Panamá, porque entre otros países él es el responsable de haber posicionado a Panamá en el mundo. Así que bueno, estaremos con mucha información. Por lo pronto los vamos al primer corte, pero antes del corte
decimos nuestras redes sociales.
Así es.
Nuestro Instagram, @ la vida moderna de Analía, y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, @ también la vida moderna de Analía.
Y saben que estaría buenísimo que se suscriban al canal, así, y aprietan la campanita, así les avisa cuando cargamos nuevas cosas sobre el programa. Y aparte, Juan, que ahora que te vas a empezar con los micros de nuevo.
Lo que usted ordene, capitana.
Bueno, entonces van así. Lo quieren seguir escuchando a Juan con sus consejos de moda. Sí. Consejos de moda, Juan.
Consejos de moda siempre dice. En realidad dejé de hacer la valijita.
La valijita, sí. Pero ¿por qué no hacer la valija viajera?
No sé.
¿Qué pensás? ¿Que ya aprendí a hacer la valija?
Sentí que como que es casi siempre lo mismo.
No, porque depende de
sí,
del
cambian
clima.
Algunos elementos, pero básicamente hay como 10 cosas que las llevas sí o sí para todos lados.
Bueno, tendríamos que hacer una valija viajera y dejarla ahí.
Sí, eso podríamos. Tendremos que reversionar.
No, sí, bueno, está bien. Cualquier idea será bienvenida. Recuerden entonces contactarse con nosotros y nos vamos al primer tema musical del día.
Thank you.
Muy bien, aquí estamos de vuelta, pero qué linda música, súper movida.
Temazo, muy bien.
Temazo.
Un poco setentoso.
A mí, ¿es setentoso?
Sí, yo creo que sí, por el estilo y los instrumentos y la cadencia y todo, es muy setentoso. Es muy de Andy Purcell, ese estilo.
¡Ay, qué lindo!
¿Andy Purcell?
Bueno, sí, porque si es Andy Purcell, me gustaba.
Sí, creo que sí.
Pero, qué lindo.
Sí, fantástico.
¿Cómo se llama el tema?
¿Ya te olvidaste?
No, sí.
Hace memoria.
No me olvidé. Para que ya te digo. A ver, música. Voy a música y digo: Lamento Moricano. Bien, ¿era Rubén Blades?
No sé si era.
No,
eso.
Esta era la versión. Ah, claro, porque no, Ricardo nos había dado una versión orquestal,
claro,
divina, hermosa.
Acorde,
pero bueno.
Más acorde a la radio.
Exactamente. Pero bueno, era, algunos lo recordarán a Rubén Blades, que es de origen panameño.
Lo recordamos.
Sí, sí, yo la verdad que también, pero no tanto. No es que, ay, qué fan que era de Rubén Blades.
No,
pero bueno, bien. Esta canción está inspirada en Puerto Rico. Sin embargo, es un clásico de la música latina y es importante mencionarlo debido a la conexión con Blades, una figura icónica de Panamá. Uh-huh. Así que, bueno, venía por ese lado.
Sí, claro, fundamentalmente. Estamos en,
bueno,
Panamá.
Lamento Boricano. Y no, volvemos a Panamá y acá llegó nuestro invitado del día. Nuestro invitado. Qué bueno. Bienvenido. Ya te dimos la bienvenida igualmente.
Ya hicimos una presentación.
Exactamente.
Digamos.
Sí. Ya dijimos que hiciste muchísimo por Latinoamérica en el mundo, porque posicionaste a Latinoamérica en el mundo y creaste una empresa que se dedica justamente a esto, que la empresa tiene sede en Londres. Y le decíamos a la gente que te íbamos a preguntar cuando llegaras, ¿en qué te inspiraste o qué pasó que decidiste hacer esto? Recuerden que es Rodolfo Milesi.
Sí, me inspiré un poco en el prejuicio, ¿no? De haber vivido en Londres. Ya estoy viviendo allí hace 21 años y aunque ahora es diferente, por suerte, la percepción de Latinoamérica y de Argentina ha cambiado. Hay más conectividad aérea, hay más información, hay algoritmo positivo.
Estás viviendo en Londres, 21 años en Londres.
Sí, 21 años.
Sí.
Justo mencionaban a Rubén Blades y trabajé como 4 años para Rubén Blades.
¡Ay, qué lindo!
Porque fue ministro de turismo de Panamá.
Ah, claro, es cierto.
Sí. Mirá vos, qué bueno.
Así que no viajaba mucho.
Qué
estaba siempre el viceministro, pero bueno, es un embajador, ¿no? Y siempre los ministerios de turismo son una buena vidriera para los gobiernos,
y
¿no?
Sí.
Y sobre todo lo que hacemos nosotros, que es marca país.
Así es.
Que es promocionar exportaciones, inversiones, turismo, una imagen del país que eventualmente sea beneficiosa en términos comerciales. Más turistas, más importaciones y más inversiones.
¿Cuántos años tiene Branding Latinoamérica?
Tiene casi 20. El 3 de noviembre...
O sea que cuando primero te fuiste a vivir a Inglaterra.
Sí.
Con otro trabajo.
Sí, fui como a ver, mi pasado, que creo que no me condena.
No seas indiscreta, en realidad.
Creo que no me condena. Pero...
¿Resistís un archivo?
Sí. En los 90 trabajé 10 años en Canal 13 y en TN.
Ah.
Empecé en el 92 cuando estaba estudiando periodismo en Salvador. Lo agarré en la calle a Nicolás Repetto.
Sí.
En realidad lo fui a ver a Juan Alberto Badía y como en ese año quería ser como...
Grande.
Todos queríamos ser un poquito Tinelli.
Sí. No, Tinelli no, pero Badía siempre.
Sí, pero en Tinelli 92 al menos. Sí, sí, sí. Dije, bueno, lo espero a Juan Alberto a ver si me da la oportunidad. Y bueno, estuve así haciendo guardia en Arenales. Vos te acordás seguramente, Arenales... ¿Cuál es la dirección de Arenales y Porredón, digamos? Radio Rivadavia. Ahí estaba.
Claro, sí.
Bueno, y Juan Alberto no salía, y de repente lo veo a Nicolás Repetto, que sale de un programa en ese entonces, de Quique Pessoa.
¡Quique Pessoa, sí, claro!
Que estamos hablando,
sí.
Y ahí lo agarré. Y como fax en esa época era fax, ¿no?
Obvio,
donde pasan,
sí,
cosas, y era un programa muy innovador. Ahí lo agarré y le dije, hola, soy estudiante, quiero ver tu programa, bueno. Ahí nomás fui al locutorio, que ya no existe, en Santa Fe Callao. Marqué ahí a Graciela, la secretaria Nicolás. Fui a ver el programa a los 2 días, me puse el traje, hice el CV en Word, ¿no? A la vieja escuela. Y bueno, al final del programa lo vi a Nicolás, lo quise saludar. Nicolás, que lo quiero mucho y le agradecer toda la vida la oportunidad que me dio de trabajo, ¿no? Pero ya sabemos que no es muy... simpático. Medio que mucho no me dio bola, pero por lo menos apuntó.
Bueno, tiene fama, productor. Pero no, sí, no quita que lo sea.
Sí.
Bueno, tengo un compañero de facultad, sí, porque claro, mientras yo hacía periodismo, sí, estaba fax, que era lo sí, más, lo, más, sí, claro, lo más. Más, porque aparte si querías ganar recontra bien, ibas a fax. Era, en ese momento eran los que mejor ganaban en el medio.
Sí, sí, sí.
Recuerdo que era interesantísimo.
Sí, 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 yo arranqué gratis. Y aparte la época del 1-1. Arranqué gratis, pero después empecé a cobrar y...
No, bien, no, no, era, y un compañero de facultad mío también trabajaba en fax, pero trabajaba, mira, sí, pero del lado técnico. Del igual técnico. Estudió periodismo, ¿no?
Bueno, sí, para cerrar la historia periodística es eso. Trabajé en fax casi un año. Al de Bigotes, el productor, le dije, Nicolás me pidió que hable con vos, ahí lo encaré y le dije que me encantaría trabajar y empecé. Y María Laura Santillán era la segunda de Nicolás, Carlos Delí era el marido de María Laura. Uh-huh. Y de repente a principios del 93, cuando ya terminó fax, Nicolás se fue un año sabático a Miami, no sé dónde, me dice el marido de María Laura, va a salir un canal de 24 horas, todo noticias. Que en ese momento, ahora es fácil, ¿no? Todo el mundo entiende lo que es un canal de 24
claro,
horas.
Claro, pero en ese momento no, en ese por momento, supuesto.
¿Cómo vas a poner
no.
tantas noticias en 24 horas?
Claro.
Así que con 19 años empecé en TN e hice casi 10 años en TN hasta que me fui a Londres en el 2002. Fui productor a Dos Voces, productor de Stretch, de Mónica Candambers, de Santo Biasati, Norma Morandini. Así que hice una buena escuela ahí. Y en el 2002 apareció la oportunidad de... que fue un poco la inspiración mía para el proyecto Brand Latinoamérica, que es ser agregado de prensa de Argentina, ¿no?
Uh-huh.
Y se mandaron a comunicadores a Washington, me acuerdo, a Brasilia, porque era un momento súper polémico, ¿no?
Sí.
Cacerolazos.
Estábamos, bueno, iba a decir, estábamos que ardíamos, pero viste que todos los años Argentina está que arde. Sí. Como que vivimos incendiados. Justo, así que estamos.
Sí, justo al taxista que me trajo hasta acá le dije, ¿estamos peor que en el 2001? Me dijo, mucho peor. Y yo dije, no, ¿por qué?
¿Te acordás del 2001? Era terrible. Claro. Pero bueno, nosotros, viste que la piloteamos, ¿eh? Sí, surfeamos pues, cualquier ola, sí, somos lo más.
Digo, Argentina es la mejor escuela para salir a la cancha en cualquier parte del mundo.
Sí, totalmente.
Vas a Nueva York, vas a Londres, vas a Asia y siempre tenemos forma de rebuscarnos con alguna buena idea y somos caraduras y vamos y pensamos en grande.
Claro. Bueno, vos siempre a nivel de relaciones públicas y prensa, siempre trabajando sí. en el rubro. Entonces, sí. un día dijiste, ¿qué pasa acá?
Y sí, porque estaba en la embajada y dije, bueno, esto es más difícil de lo que yo pensaba, ¿no?
Sí.
Trabajabas en la embajada argentina, ¿no?
Sí, sí, sí.
En Londres.
Fui en ese momento agregado diplomático por 2 años casi y fue una buena experiencia. Había buscado trabajo en Londres antes, tenía ganas de irme. Había temas familiares también y bueno, pude ser diplomático por 2 años y la verdad es que me encantó ponerme la camiseta de Argentina, estar afuera, no renegar.
Sí, creo qué terrible que... trabajo, qué terrible. Sí. Qué terrible, la verdad que me imagino estar en tus zapatos es impresionante. Sí. Terrible, terrible.
Bueno, pero estaban los cacerolazos ahí.
Claro, estábamos.
El embajador me decía, salió otra foto de los cacerolazos.
Estábamos en momentos complicados también.
Bueno, igual. A ver.
Eso fue mejorando.
Pero... La primera. En Londres, yo estuve en el 2000. 2000 era una locura, porque era una locura ser argentino. Por empezar, porque no sabían que éramos argentinos, no sabían dónde quedaba Argentina.
Sí.
Creían que Argentina era lo mismo que Colombia. Entonces, sí, sí, sí. Trataban a todos los sudamericanos
Esa
como
es la razón
sudamericanos.
Por la cual me
o sea que
esta idea.
Daba exactamente lo mismo. Entonces, yo, sin contar todo esto, imagínenselo, yo se lo voy a contar bonito, pero esto era muy triste. Sí. Igual, en ese momento era muy triste. No entendían por qué yo comía vegetales, porque éramos tan pobres que no teníamos vegetales.
Mm,
yo dije, estamos en un país rico, o sea, yo como vegetales todos los días. Bueno, no, o sea, a este nivel, ellos creían que no sé cómo vivíamos, pero tenían una imagen de Argentina patética.
Sí,
así
sí.
que sí, había mucho trabajo para hacer.
Mucho. ¿Vos decís el 2000 exactamente?
2000, 2000 exactamente.
Sí, sí, era un buen momento de Inglaterra también, con Tony Blair en su esplendor, antes de la guerra de Irak, después se fue cayendo un poco, y nosotros que estábamos ya en 2000 entrando en una crisis fuerte,
claro.
Y no olvidar, aunque la verdad es que no afecta tanto nuestra imagen, porque hay mucho respeto para las fuerzas armadas y la fuerza naval argentina, aérea,
claro.
Hay mucho respeto por el tema de las Malvinas. Ves mucha camaradería entre los británicos y los argentinos.
Sí, 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 sí. A partir de que se supieron un montón de verdades con respecto a las islas, la imagen fue cambiando.
Sí,
la verdad que fue buenísimo.
No, totalmente. Y hoy vienen muchos militares aquí a Argentina a rendir homenaje, van muchos argentinos.
Uh-huh.
Te digo, pues yo estoy, aunque no esté más en la embajada, estoy en contacto permanente con las autoridades diplomáticas Y hay mucho de eso. Y de hecho, un poco ya metiéndonos en la historia de la empresa, cuando termina mi periodo en la embajada, ahí empiezo a ver para qué lado voy. Y empecé a mandar CVs, ¿no? Volviendo a las raíces de uno.
Ah, pero igual ya estabas trabajando, ya estabas haciendo la previa de tu empresa.
Unos meses ahí donde terminó lo de la embajada.
Claro.
Y tenía esta idea que se llama Branding Latinoamérica, los invito a todos, por favor, @Branding Latinoamérica, seguirnos en Instagram.
Muy bien.
Y es una agencia de relaciones públicas, era cambiar la imagen del país, y de repente veo un artículo de Lord Bell, of Belgravia, tipo un señor muy importante que tenía una empresa con 32 compañías, 1000 empleados. Y le mando un mail a lo que era en ese momento un website con un formulario. Y le digo, hola Lord Bell, soy Rodolfo Milesi. Hasta hace pocos meses en la Embajada Argentina, he trabajado en televisión. Tenía un buen currículum en la televisión, había ganado 7 Martín Fierros.
Claro.
Fax, a dos voces. Pero bueno, allá decís Martín Fierro y no saben bien qué es.
No, claro.
Y le digo, me gustaría hablar con usted de dos temas, ¿no? Y, ojo, que lo mandaba al formulario del portal, ¿no?, de la empresa, que era la más grande en ese momento. Y le digo, uno es su visión sobre la guerra de las Malvinas, sabiendo que Lord Bell fue el fundador de Sacha & Sachi y fue el principal asesor comunicacional de Margaret Thatcher durante 11 años. Así que él fue un poco el que hizo todo el trabajo, tal vez sucio, comunicacional. Por ejemplo, antes nos decían Argentines a nosotros, sí, ¿no? Argentine Soldiers, Argentine Beef, Argentine. Y él empezó con los Argentinians, ¿no? Que es un poquito más, como no suena lo mismo. Y bueno, le dije, esto me interesa para discutirlo con usted. Y después el segundo tema es esta idea que tengo de lanzar Brand Latinoamérica en su empresa. Y ahí el tipo me llama al otro día.
Mirá
por teléfono.
Bueno.
Ahí, pum.
Genial.
El chairman.
Genial.
Y me dice, ¿sobre las Malvinas? Vamos a estar muy de acuerdo que fue una guerra estúpida, así que no hace falta hablar de eso. Pero sí me gusta tu idea de Brand Latinoamérica.
Bueno, y ahí valía la pena.
Qué bueno, qué bueno. Y ahí fuiste, le presentaste tu idea y ahí avanzó.
Sí, a lo Argento, ahí.
Ah,
vamos.
Qué bueno, sí, pero qué bueno.
No vestido de gaucho, pero casi con esa actitud.
No, está bien. Sí, con esto igual me las voy a arreglar, de cualquier forma me las voy a arreglar.
Sí, dame un escritorio y dame una computadora y sí, empiezo a mandar emails.
Viste que es muy, lo atamos con alambre nosotros, y pero sí, eso, no lo digo peyorativamente, lo digo re bien, porque por ahí otro necesita, bueno, sí, pero el escritorio, y bueno, no, pero necesito el micrófono, y nosotros, no sé cómo hacemos, pero
sí, exacto,
lo armamos, terminamos armándolo.
Eso es lo que a la gente le gusta de nosotros, ¿no? Y por eso yo a veces gano más cuentas que otras agencias que son más grandes que yo, porque vienen proyectos, te digo, te dicen en un evento, en un mes tenemos que hacer, o en un mes no, en una semana tenemos que hacer un evento, y las agencias británicas son súper estructuradas, claro, y organizadas, y dicen, no, gracias, yo, dámelo, ven.
Claro.
Vente para acá.
Improvisar es lo que mejor nos sale. Sí. Pero como esto no es improvisación, Ricardo, no, te lo digo a vos, esto no es improvisación, ahora nosotros tenemos muchas preguntas para Rodolfo.
Dale, vamos. La musiquita no
va,
hay.
Vos,
¿no hay musiquita acá?
Pensé que íbamos a hacer un corte, más o menos.
Bueno, tenés razón, entonces vamos a un corte, dale. Anunciame el corte, Juan.
Bueno, entonces vamos a un corte, escuchamos un poquito de música.
¿Y qué tenía que ver?
Y volvemos con mucho más.
¿Hay música inglesa o no? ¿No hay música inglesa?
Para la vida moderna de Analía, para que nos sigan.
Sí, claro. @ la vida moderna de Analía.
Y nos vamos a la segunda canción.
Negra mula, negra no. No me haga a mí un desaire.
Cuando entro. Si usted asomara la juente y me hablara cara a cara,
yo diría si asomara la frente.
Sí, es que no estoy haciendo las palabras completas, pues. Estoy hablando como negro, pues.
Y bueno,
hablo como chincho.
Negra.
Si usted asomara la frente y me hablara cara a cara, y usted dice la palabra.
Thank you.
es el tamalito?
Yo creo que sí. Está malito, lo mencionaba al menos.
Bueno, volvimos, gente, volvimos del corte. Hermosa canción, una canción que captura la esencia del folclore panameño. Los típicos son los conocidos por su interpretación de la música típica de Panamá. Bueno, toca a vos.
Bien, volvamos con nuestro invitado que le queremos hacer más preguntas. Así
muy bien,
que...
en realidad, claro, sí. Sí. Así, empezamos con la pregunta, pero.
Claramente.
Ya estábamos con las preguntas.
¿Qué querías hacer?
No, sí, porque digo, pero yo ya le pregunté sí, cómo se inspiró.
Claro, muchas más preguntas.
Muchas más. Bueno, entonces, vamos con las preguntas al invitado.
A ver.
Rapiditas, ¿eh? Estas son.
Vamos,
no, sí. Bueno. Si no, vos decís siguiente y vamos a la siguiente.
Next.
Así,
next.
Como, ¿te acordás cómo era el Domingo para la Juventud?
Ah, me gusta. Bueno,
esto es la música de Domingo para la Juventud. Ahí está.
Sabemos que tu experiencia incluye trabajar en la Embajada Argentina en Londres durante un momento crucial para las relaciones internacionales. ¿Cómo lograste reconstruir puentes con los medios del Reino Unido después de la crisis financiera del 2002?
En el caso mío, que es la comunicación, yendo a visitar a los periodistas, ¿no? Siempre se tienen a los periodistas, sobre todo a nivel diplomático, todavía, uh-huh, como que mejor no comentar nada, mejor no tomar tanto contacto, mandar una gacetilla, pero nada más. Pero no, yo los veía en los pubs, los veía en los bares, les contaba cómo estaba el país, y las cosas malas y las cosas buenas. Y de repente, si nos podían incluir dentro del artículo, y mejor. Y de a poquito fue cambiando eso y hubo un canal de comunicación entre la embajada y la prensa más importante del mundo, ¿no? Porque es Financial Times, The Economist, los grandes medios.
Bien, bien. Y en tu opinión, ¿cómo ha cambiado la percepción de Reino Unido y otros mercados globales hacia América Latina a lo largo de todos estos años, gracias a los esfuerzos de tu marca Branding Latinoamérica?
Simplemente con proactividad. Okay. Y además reconociendo que antes no se reconocía tanto de que Londres es un hub global, uh-huh, donde todo lo que se hace ahí no solamente va para el británico, sino que va para el mundo.
Se distribuye.
Los asiáticos, los árabes, los africanos ahora, con mucho poder económico, viven o visitan muy seguido a Londres, así que toda actividad que se haga en Londres es una actividad global y eso repercute después en las redes sociales, en la imagen, en la percepción global, ¿no?
Claro. ¿Analía?
Bueno, yo le voy a preguntar, a ver, en cuanto a los gobiernos latinoamericanos, especialmente en la era posterior al COVID, o sea, ahora, ¿podrías compartir ejemplos de cómo han mantenido sus actividades de marketing y prensa a pesar de los cambios políticos y desafíos económicos?
Están arrancando, recién ahora. Uno que cree que por ahí la pandemia terminó hace un año y medio, dos años, pero todavía muchos de los gobiernos se están rearmando. El mejor ejemplo de rearmarse podría decir que es el de Perú y el de Ecuador.
Mira.
Sí, porque, digamos, desde ya el año pasado, otros están empezando recién ahora, pero desde el año pasado ya comenzaron a volver a las grandes ferias con la gastronomía, con la cultura. Así que,
bueno, Perú no paró nunca.
Casi
Perú
que
no paró.
Casi que no, pero bueno, tuvo mucho ruido político ahora con Castillo,
sí,
las elecciones y
pero
todo
eso.
Pero
viste que se superponen automáticamente. Ay, tenemos...
Es una vibración.
Sí, es verdad. Y bueno, y Argentina, dentro de todo y con todas las dificultades que ya conocemos, creo que la Improtur hace un buen trabajo. La Improtur es como la entidad público-privada, depende del Ministerio de Turismo, que promociona el turismo, sobre todo, y la marca país. Y se ha estado en las grandes ferias, ha habido muy buenos stands.
Sí, estuvieron en las grandes ferias, pero todavía el argentino, por ahí yo, desde mi lugar, me parece que el laburo hay que hacerlo de adentro y todavía no está bien hecho.
Muy de acuerdo con vos.
Todavía no
muchísimo
está bien hecho. Lo haremos afuera, pero si después cuando viene el extranjero, que lo convenciste al extranjero, pero el extranjero viene y se encuentra con que no tiene nada para hacer, que está totalmente desorganizado, es como que lo perdimos. Ahí lo perdimos.
Sí, nosotros a veces picamos de querer meter al extranjero nuestros... temas, ¿no? Políticos, uh-huh, personales. O sea, no hay muchos países donde vos vas como turista y te cuentan, no sé, en el caso de UK, ¿sabés que Rishi Sunak está haciendo mal gobierno?
Sí.
El argentino es muy politizado.
Sí, no todavía, lo que pasa es que no fuimos educados como productores de turismo. Esa es la diferencia.
Exacto.
Con otros países.
Sí,
no,
sí,
fuimos,
sí, estoy
educados
de acuerdo,
como productores de turismo. Y la verdad que tenemos un país extraordinario.
Increíble.
Extraordinario, y deberíamos ser productores de turismo. Otros países con muchísimo menos que nosotros son productores.
Exacto.
De turismo.
Bueno, eso es un poco mi misión aquí, ¿no? Empoderar a todos los argentinos a que de alguna manera puedan, digamos, ver las cosas de otro punto, desde otro lugar, sin tanto medio de comunicación y taladreo de malas noticias, y eventualmente ser embajadores también cuando viene un extranjero, ¿no? Cuando el argentino se va para afuera, se convierte más en embajador, ¿no? Por nostalgia, por responsabilidad, por diferentes motivos, y bueno, nos faltan motivos ahora con Messi, ¿no? Pero cuando viene el extranjero todavía, viste, nos falta ser un poquito más promotores.
¿A vos, Juan?
No, yo pensaba que, o sea, trabajar con presidente, con ministro, con gente, empresarios exitosos, suena súper increíble, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias de comunicación ha implementado para colaborar con esta figura en la promoción de América Latina?
Bueno, en el caso de emprendedores, sobre todo lo que es hablar en público, que todavía para lo que es el general de Latinoamérica, nuestro manejo del inglés en comparación con otras partes del mundo no es tan aceitado, ¿no?
Claro. Entonces, es bastante básico.
Tal cual.
Sí, y a veces ni siquiera básico. Tenés algunos muy buenos ejemplos y otros claro. No, ¿no? Entonces, en promedio tenés que trabajar un poco eso, sí. Y que por suerte está cambiando, porque hoy con las redes sociales, aunque estés en Argentina, hay mucho de idioma inglés. Y,
sí, de muchos idiomas, por suerte.
Muchos idiomas. Sí. Así que los emprendedores es eso, las oportunidades de hablar en público, también hacer un poco de lo que se llama visibilidad online, ¿no? Armarle un Wikipedia, armarle entrevistas con la prensa para que cuando los busquen en Google los encuentren y vean que ha hecho cosas importantes en su carrera. Hoy por hoy los empresarios de Latinoamérica, muchos de ellos van a buscar fondos privados para startups o para compañías chicas, entonces cuando alguien golpea la puerta, lo primero que hace antes de decirte sí o no a una reunión es buscarte un poco en Google. Sí. Y si no tenés un Google potente, es muy posible que te digan que no.
Y hay grandes personajes, hay grandes trabajadores, increíbles trabajadores que si no se adaptan, la verdad es que se quedan. Yo lo estoy lamentando, ¿no? Porque veo colegas, veo colegas que no, que se niegan a subirse a la nueva onda. Yo misma, no es que me niegue, me cuesta. Y digo, ay, sí. Extraordinarios profesionales se quedan fuera del sistema de esta forma. Es impresionante lo que se pierde, ¿no?
¿Hablas de profesionales en tu rubro o...?
No hablo de profesionales de la comunicación que no terminan de adaptarse a las nuevas condiciones. Y en muchas cosas tienen razón, pero bueno, el mundo cambió. ¿Qué le vamos a hacer? Por más que tengas razón, el mundo cambió. O sea, hay que barajar y ver qué se puede hacer de nuestro lugar de la mejor forma, ¿no?
Bueno, y ha cambiado y es una oportunidad. Yo tengo en este país 5 personas que trabajan para la oficina de Londres. Entonces también es una oportunidad para los comunicadores sociales o especialistas en comunicación de que se puedan abrir al mundo y tengan oportunidades, primero económicas, de ganar mejor, y segundo, de poder un poco reinventarse y adaptarse a lo que se está haciendo afuera, ¿no? Que a veces es diferente.
En tu opinión, ¿cómo cambió la percepción del Reino Unido y otros mercados globales hacia Latinoamérica a lo largo de los años gracias a los esfuerzos de Branding Latinoamérica?
No quiero pecar de argentinismo, pero bueno, creo que si al menos pusimos un granito de arena o dos en esta percepción. Y como decía antes, es más que nada la proactividad. No solamente la parte comunicacional, no sé, la publicidad o el comunicado de prensa, lo convencional, sino también conectarlos con inversores, conectarlos con líderes de opinión de cada mercado. Que no quede solamente todo en un clipping de prensa o en algunos posts en redes sociales, ¿no? Sino que también se conozca mano a mano a quienes toman decisiones en los países de Europa. Y eso es un poco lo que venimos haciendo hace mucho tiempo. La imagen de Latinoamérica en general, hoy por hoy, la verdad, no está en su mejor momento. Pero,
complicado.
Sí, está complicado. Está
complicado.
Pero bueno, si vamos
gracias a Perú, que nos da una recontra manota con la gastronomía.
Sí,
y
Perú,
para gracias
mí
a Perú
es
estamos.
Es el país que siempre ha trabajado muy bien. Yo comencé a trabajar con Prom Perú en el 2004. En ese año no había ningún restaurante peruano en Londres. Había uno ahí escondido de un peruano que tenía dos.
Hicimos
mesas.
Programa Perú hace muy poco siempre que hacemos programa Perú valoramos el increíble trabajo que hizo Perú. Pero siempre, increíble trabajo que hizo Perú.
Bueno, nosotros llamamos por primera vez a Gastón Acurio, hicimos los primeros.
Un genio. Para mí que él se llevó, agarró a Perú, se lo llevó al hombro.
Exacto.
Y lo posicionó.
Bueno, ese es un buen ejemplo de que a veces nosotros en nuestro país, sin criticar al sector privado, pero esperamos demasiado del gobierno. ¿Entendés? Entonces, Gastón Acurio hizo las cosas por su cuenta, empezó a avanzar y después, bueno, el gobierno se sumó a su cruzada.
Pero la
pero no
esperaba. Cruzada.
Sí.
Una palabra perfecta, dijiste, sí, para lo que hizo él. Sí, impresionante.
A veces estamos nosotros, viste, pidiéndole apoyo, sponsoreo, y tenemos que por ahí jugar diferente, más independientes y con la actitud de Gastón Acurio, que fue él el que empezó, y después el gobierno dijo, uy, esto parece que está bueno.
Sí.
Y así, hoy por hoy, 50 restaurantes peruanos en Londres. En el 2004, cuando empezamos nosotros a trabajar con Perú, había medio, ni siquiera uno. En el 2011, 12, 13, 14, ahí empezaron a abrirse todos los restaurantes peruanos. Y no solamente restaurantes peruanos, sino también restaurantes de lujo que incorporan el estilo peruano.
Uh-huh. Así es, sí, qué bueno. Te toca a vos. Y ya vamos a Perú, a Panamá.
Vamos.
Sí, yo quería hacer preguntas mucho más formales.
Dale.
Para descomprimirlo.
No, pero
un poco.
Está muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora sí.
Por ejemplo, para quien no sepa, y aquí quizás Rodolfo nos pueda responder, ¿cómo describís el ritmo de vida de Panamá?
Ah, interesante.
¿Es más relajado o acelerado en comparación con Buenos Aires?
Más relajado. Yo lo considero más...
¿Sí? Sí. Bueno, lo que pasa es que también...
más relajado.
¿Es más chico?
La ciudad es más chica.
Sí, sí, hay mucho tráfico. Eso mucho. Siempre me sorprendió de Panamá. Y parece que no le pueden encontrar la vuelta. La parte del casco viejo me encanta. Hay unos hoteles y unas terrazas increíbles. Así que digamos que a la noche se pone bueno.
¿Los hoteles son hoteles boutiques? Esos chiquitos históricos, o sea, hermosos. Estuve haciendo una recorrida por los hoteles.
Ah, mirá.
Pero que está, en la, eso, todo eso está, ¿en cuántas calles son el centro histórico?
10x10, yo diría, ¿no? Más o menos.
¿Como
diez,
un San Telmo?
10,
más chiquito.
Más chiquito.
Más,
bueno, más o menos.
Más o menos, más o menos, más o menos.
Sí. Bueno, y las casas esas, las que son hoteles...
Las han cuidado.
Exactamente.
O las han eventualmente...
rearmado, reciclado.
Reciclado, ¿no? Sí, sí, sí.
Bueno, pero son una belleza y ahí hay hoteles... A ver, estamos hablando de hoteles 5 estrellas en esas casas históricas en el casco histórico de Panamá. Uh-huh. Una belleza.
No, el casco viejo. Increíbles. Y, no, bueno. Panamá es un país, a mí me encanta, ¿no? Porque muchas veces la gente habla del Canal de Panamá. Y no es lo único. Te diría que... El Canal de Panamá es aburrido.
Y vas, claro.
Ves los barcos, sacás una foto y chao. Pero si empezás a recorrer el país, es impresionante, ¿no? Los islotes, todo.
Nosotros tenemos preguntas preguntas, pero sigamos.
Hay preguntas de los oyentes.
Hay algunas preguntas, a ver.
A ver.
¿Qué es una marca país? Dice, no entiendo mucho qué se vende en el diario, dice Argentina, marca país, pero no termino de entender.
Para mí ese trabajo conjunto... No es fácil de definirlo, ¿no? Pero ese trabajo conjunto del sector público, gobierno y privado, tomando decisiones de la mano para establecer políticas de promoción y de posicionamiento, sobre todo de 3 sectores, inversiones, exportaciones y turismo. Y a partir de eso es el logo, es la estrategia comunicacional, qué
la
ferias,
forma.
Sí, la forma, en qué ferias se van a participar. Siempre con el objetivo de, en el caso de turismo, que haya más turistas. En el caso de las exportaciones, que haya más importadores que compren. En el caso de las inversiones, que vengan e inviertan, y eventualmente que en lo posible inviertan con el sector privado argentino. Uh-huh. ¿No? Yo siempre soy muy promotor de eso, que haya co-inversión.
Bien.
Y bueno, a veces es fácil, a veces no. Pero cuando ves el sector público, y que no es fácil, parece fácil, pero no es fácil.
Nada,
cuando ves el sector público sin grieta y el sector privado sin grieta, trabajando juntos, ahora yo, si va todo bien, me voy con el ministro de Inversiones de Perú a Japón, Corea y China. Uh-huh. En septiembre.
Qué mercado estupendo.
Increíble.
Increíble.
Pero va el ministro con otros 10 o 20 empresarios.
Increíble.
Entonces, eso es el modelo perfecto, ¿no? En donde,
sí. Y que los empresarios sean profesionales. Es importantísimo, ¿no? Exacto. Que sean los amigos de los amigos de los amigos, porque ahí es cuando arruinas todo. Exacto. Cuando se hace concienzudamente, se hace...
Cuando no, se haga, cuando no sea un tema político, sino que sea un tema comercial, porque más turismo es más turismo. Posibilidades para el país de ganar más impuestos, del IVA que se paga en los restaurantes, de todos los pequeños cositas, los hoteles. Bueno, entonces esto es más distribución de la riqueza.
Es que en realidad el turismo, hay países que viven íntegramente del turismo.
Sí.
Por lo tanto, exacto, es viable, absolutamente.
El turismo está bien en Argentina, ojo, va bien. Uh-huh. Porque
sí,
estos 2 años,
estamos a full. Estamos a full. En este momento estamos a full. Nos ayuda el cambio, el tipo de cambio.
Claro.
Horacio Asunción dice, saludos desde Asunción, te estoy escuchando por internet. ¿Cuándo van a venir a Paraguay y a transmitir en vivo? Horacio, decinos y ya estamos en el avión yendo. O sea, armalo. armalo y vamos para allá. Lo
y llevamos yo también voy, porque quiero trabajar con el nuevo presidente. Me gusta el nuevo presidente.
Mira vos. Bueno, sí. Bien, ves, acá también lo llevamos a él.
Cualquier
también.
Contacto ahí con el nuevo presidente.
Nos vamos,
se
nos vamos
en contacto. Sí. Y hacemos ahí un.
No, un marca partnership. Paraguay. Un marca Paraguay. Sí. Bien, vos, ¿tenés alguna otra pregunta?
Yo tengo preguntas relacionadas a Panamá también.
Bueno, pero okay. Yo tengo otra pregunta para vos.
¿Para mí?
Sí. A ver, acá, decime. Maluquita, el Bajo Flores pregunta. ¿A dónde se va, Juan? ¿Se va por amores? Juan me abandona. No, Juan me abandona.
Contalo vos.
Juan me abandona. En realidad, Juan vive en Uruguay.
Claro, no es que te abandono. Vuelvo a mi
Juan
casa.
Juan vive en Uruguay. Se está volviendo nada más.
Estoy volviendo.
Y dije, bueno, Juan, quédate un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y está. Hoy ya no iba
puedo,
a estar.
No
hoy...
puedo. Tengo que volver. Tengo que empezar con mi docencia. Empiezo a dar clases, así que la semana que viene...
Y aparte tenés que preparar el desfile.
Tengo que preparar colecciones, tengo que preparar viajes, tengo que preparar un montón de cosas. Así que por un tiempito me ausento. Pero sigo conectado, obviamente.
Sí, obviamente va a seguir. Lo que pasa es que, bueno, sí, no lo van a ver. Bueno, sí, en realidad podemos hacer que
pueden
se filme si también.
Claro,
sí.
Puedo hacer la parte de video.
Es más, un llamado a la solidaridad. Sí. Si estás escuchando
¿A empresa...
De transporte marítimo que va a Paraguay, sí. Copate.
¿Hasta Paraguay? Yo estoy en Uruguay.
Digo,
ah,
no, Paraguay.
Ah, ok.
Aparte, no sé cómo iba a ir en Uruguay. Yo,
me quedaba un poquito lejos.
Entonces,
como los británicos, claro, que se confunden los países.
Sí, estamos todos. Entonces, Juan va y viene. Voy para Uruguay y hacemos el programa.
Pero,
ahí.
Por favor, necesitamos...
Así es mucho más fácil.
Pensamos un auspiciante.
Total, es una hora y media de viaje.
Es nada.
Nada, la nada acá. Misma. Así sí,
que,
genial.
Y puedo
genial.
Estar en el programa.
O sea que Maluquita no se va por amores. No. Él tiene ya su amor.
Claro, sí, sí.
Y
sí.
La verdad que va a todo lado con él. Pero bueno, a mí sí me abandona, a mí sí, totalmente.
Un ratito.
Bueno, y después, vos, entonces seguimos con las preguntas sobre Panamá, que es el destino que tenemos que hacer, y después continuamos. Ah, bueno, ok, Ricardo, vamos al corte, entonces, sí. Me lo hubieras dicho antes. Claro. Vamos con la siguiente canción.
Perdóname mi pecado, tú que maquillas la culpa. De los banqueros fugados que no te piden disculpas. La corriente está muy fuerte, no te duermas, camarón. Todo es cuestión de suerte, más vale ser tiburón. Ladrón que otro ladrón roba, va limpiando el pizarrón. Le va pasando la escoba, ladrón que roba, ladrón. Aquel que roba primero, prepara su carrerón. Y antes que deje el pedero, llega el que roba, ladrón. Dicen que el crimen no paga, que al que lo haga siempre lo atraparán.
Bien, qué lindo, bien, con esta musiquita, 100 años se llama, por si no se dieron cuenta. Andy Montañez, otra canción que no es originaria de Panamá, ¿para qué lo tenemos? Pero si no es originaria de Panamá.
¿Qué sentido tiene entonces?
Pero es muy querida.
Ah, bueno, okay. Es la escuchan querida. Mucho en Panamá, por eso.
Es una balada romántica que fue interpretada por muchos artistas y es reconocida en toda América Latina.
Ah, bueno, entonces está muy bien.
Entonces sí, está muy bien. Bueno, te pongo una canción. Ok, seguimos en Panamá. Recuerden que nuestro destino de hoy es Panamá. La gente está del otro lado mandando mensajes. Ya reporté la primera, ya está. Marisol de Flores. ¿Pueden dar consejos publicitarios de una argentina con una pyme que quiere vender en el exterior? La argentina es una chica argentina que tiene una pyme y quiere vender sus productos en el interior, en el exterior. Marisol.
Hay que ver cuál es el producto, pero lo primero es hacer un poco de investigación online. para ver si puede hacer partnerships con algunas plataformas internacionales y que hagan el placement, ¿cómo se dice? Que muestren el producto en sus plataformas.
¿Cómo qué plataformas? Para empezar a darle una idea.
Y de acuerdo al producto, porque no sé qué producto.
Claro.
De qué
producto habla ella. Depende
del rubro que tenga.
Estamos aquí.
Y después la otra es, hoy por hoy se puede hacer el trabajo que yo hago desde cualquier parte del mundo. No hay que estar en Londres. Entonces hay muchas revistas internacionales del sector, no tanto a nivel consumidor final, que están siempre interesados en historias de Argentina o de Latinoamérica. Entonces que no tenga miedo, que les mande un mail a quien tenga que mandarles del sector que ella representa, ¿no? Puede ser moda, puede ser comestibles, no sé bien cuál es, y que
si es comestible un poco más difícil.
Sí, eso sí, eso es verdad,
un poquito más
verdad.
difícil,
pero bueno, que eventualmente pueda contarles una historia. Todos tenemos una historia, ¿no? Detrás.
Contar la historia, eso es.
Eso, contar la historia. A la gente le gusta escuchar historias.
Sí, es
después
verdad.
El producto es muy importante, obviamente, pero la historia es lo que hace que uno se enganche. Y por eso vuelvo al ejemplo mío el otro día que te contaba cuando le mandé hace 20 años este email a Lord Bell, ¿no? Tenés que...
Es que en realidad de eso me voy a acordar cuando me acuerde de vos.
Claro.
Seguramente.
Tenés que pinchar a la gente con algo, ¿no?
Bueno, Marisol.
O algo provocativo, o algo que... Bueno, ok, a ver...
¿Cómo empezaste a hacer el producto que estás haciendo?
Exacto.
Eso es una buena historia. Y si no es tan interesante, le inventás.
Exactamente.
O sea, ponele onda. Hace de cuenta que le estás mintiendo a un chico que te gusta. No sé,
son mentiras piadosas en negocio, claro, siempre hay mentiras piadosas. Sí. Yo a Perú te cuento un ejemplo rápido. Ahora que te decía que me voy a China, Corea y Japón. En el 2013 me llama la embajada de Perú en Londres. Y me dice, Rodolfo, a ver si nos puedes ayudar. Está leyendo el presidente Humala a... No debería contar esto, pero lo cuento.
Ya pasó, prescribió.
Pero mentiras piadosas.
Prescribió.
Prescribió. 2013 prescribió.
Claro,
exacto. Prescribió. Abril 2013.
Ya está.
Mi vicepresidente Humala está yendo por primera vez una visita oficial con el presidente Xi Jinping. Y estamos un poco desesperados porque no tenemos agencias de relaciones públicas en China, Corea y Japón. Entonces, seguramente vos que estás en Londres, nosotros tenemos oficinas. ¡Ay, qué bueno! ¡Espectacular! Sí. Bueno, ahí nos contratan. Genial. Obviamente que después empecé a buscar a ver quién podía hacer ese trabajo. No tenía oficinas.
¡No, claro!
Empecé a buscar en Google la agencia de PR. Bueno, finalmente el trabajo salió espectacular y nos volvieron a contratar los otros 5 años. Y ahora, después de la pandemia, nos volvieron a contratar.
Porque de última, si no conseguías, te ibas vos y listo.
Sí,
y
aquí, fui. Claro. No, fui porque tengo que estar ahí. No se lo entrego al ministro o al presidente, a Kim de Corea del Sur. Pero Kim estaba con los 3 periodistas y Kim hacía el comunicado de prensa en coreano.
Qué bueno. ¿Ves? Bueno. Sí, rapidísimo, qué genio. Bueno, Héctor de Palermo dice, ¿cuál es el lugar para visitar en Panamá? Tengo un vuelo con 12 horas de espera y me gustaría conocer algún lugar.
Uy, el lugar. Sabes que a mí me sorprendió mucho y perdón que no vine con la tarea hecha, pero el avistaje de aves en Panamá es impresionante.
Mira vos.
Sí.
Hay gente que se vuelve loca con el avistaje de aves.
Sí.
Impresionante.
Los británicos, o sea, 1 millón de británicos por año viajan a hacer avistaje de aves. Yo intenté,
increíble,
metí mucha onda, pero no me convence, no me gusta, pero
nosotros somos más de no decir, tanta tranquilidad, medio que nos desespera.
Pero hay ferias de avistaje,
impresionante,
de aves gigantes, y que Argentina participa siempre, por ejemplo. Mirá. Y Panamá y Perú, Ecuador, todos los países de Latinoamérica, o 4 o 5 importantes. Pero lo que sí me sorprendió mucho son los hoteles a las afueras de Panamá con avistaje de aves.
Mirá,
el muelle de San Blas me decepcionó un poquito.
¿En serio?
Sí, chiquito. Oh, no,
qué
era muy
triste.
Sí, no, le faltaba.
El muelle de San Blas, sí, porque uno se imagina la canción.
Claro. Es triste la canción, igual.
Sí, bueno, pero a mí me gusta
la tristeza. No me acordaba.
Sí, claro.
A mí me encanta porque yo voy a Colonia, Uruguay, voy a ponerme triste.
¿Cómo es la letra del muelle de San Blas?
En el muelle de San Blas.
Sola estoy y no sé qué cosa. Ya está, con sola. 2 o 3 palabras ya deducís.
Sola con tu espíritu. Sola con tu espíritu. Sola con tu espíritu.
Claro, el muelle de San Blas.
Está buenísimo.
Sí, bueno, es verdad, cuando ves el muelle decís acá, si estás solo.
Sí, está bien. Bueno, espíritu. O sea que tenía sentido. Desde que vi la película El Sastre de Panamá siempre quise ir. Es muy distinto a lo que muestran. Qué hermosa película.
Una hermosa.
Hermosa película.
Es muy parecido. Es muy parecido. Hay mucho de el casco antiguo, ¿no?
Claro.
Sí, sí, está muy bueno. Hay también otra película de James Bond de hace 5 o 6 años que está también
en La Desastre de Panamá está filmada en varios lugares de Panamá, incluyendo la ciudad de Panamá y las áreas cercanas al canal de Panamá. Está protagonizada por Chris Brosnan.
Que está divino, bueno, como siempre, porque ahora 25 años después sigue igual.
Sí.
Dije 25 por decir, pero en realidad...
¿Sigue igual de qué?
De lindo, pero bueno, mucho más. Sí. Ahora se nota que está grande, pero está hermoso igual.
Está perfecto.
Les cuento que hay un museo del Canal de Panamá, con el que estamos ahí viendo si podemos trabajar y promocionarlo.
Ah, mira.
Que dicen que es increíble. Yo no he ido, pero hemos tenido dos comunicaciones vía Zoom con las autoridades que quieren promocionarlo en el mundo. No es el canal en sí, es el museo con toda la historia de lo que fue la construcción del canal hace más de 100 años.
¡Qué bueno eso!
Es impresionante, las fotos que hay, los barcos, las esculturas.
Y hablando de arte, ¿qué artista nos tenés para recomendar?
A ver, a mí me gusta mucho la fotografía. Uh-huh. Y he llevado a esta artista a Londres en el 2013-2014, Sandra Eletta.
Sandra
Eletta. La pueden buscar en Google, es Sandra Eletta, E-L-E-T-A.
Sí.
¿Está? No, porque si no, sí, está. Hay unas fotos preciosas en blanco y negro. Y
sí, es una señora mayor que fue a Londres. Al evento lo organizamos en el restaurante Colla, que fue el primer gran restaurante peruano. Son los mismos dueños de Suma, mismos dueños de Le Petit Maison, un grupo de restaurantes importantísimo, que fueron los que primero vieron la... oportunidad con Perú de hacer este tipo de conceptos, ¿no?
Analía, no hablamos nada de gastronomía.
No hablamos nada de gastronomía, la comida.
En Panamá y ya, a ver.
Pero vos tenías un montón de preguntas.
Por ejemplo, ¿conocés el sancocho?
Sí.
¿Te gusta el sancocho?
Más o menos.
Es un plato emblemático.
Mañana te tenés que ir a comer a Panamá, ¿qué pedís?
Te quiero contar algo. Hay un restaurante de Panamá.
Yo sé lo que vos pedirías. Están los
50 Best Restaurants.
¿Qué sí, pedí? Vos pedirías arroz con pollo.
¡Ay, sí! Arroz con pollo. Te vas a ir y todavía no me hiciste
no
arroz con pollo.
No te hice yo el arroz con pollo. Pero bueno, es uno de los clásicos también de Panamá.
Rico. ¿Pero como es también, amarillo?
Sí, claro. Como también los ceviches frescos y también...
No, ceviche no quiero ceviche.
Bueno, hay en todos lados. Claro, bueno, no, pero también hay.
Pero no vas a ir a Panamá a comer ceviche.
Es la influencia del Caribe. ¿Qué vas a hacer?
Bueno, pero te vas a Perú para eso.
No, bueno, pero esta es la abundancia de mariscos que en la cocina panameña.
¿Sí? Bueno, lo claro. Que yo sí, acá, que no me acuerdo del nombre, tuve que ir a internet, es Maito, el restaurante Maito.
Uh-huh. Maito, sí. ¿Ese es el recomendado de Panamá?
Recomendado y es uno de los mejores 50 del mundo.
Ah, qué bueno. Ah, ¿es sí. el que salió último? Última... Sí. Mira que, ¿y ahí qué podés pedir? ¿Qué tipo de comida es? Porque a mí me gusta sentirme una reina cuando
voy. Es comida
voy
local
al...
con un toque moderno. Sí. O sea, que hay de todo un poco, pero es...
O sea, la cocina tradicional con cara de moderna. Eso, me encanta eso, ¿eh? Me encanta.
Y el lugar está buenísimo, tiene un jardín divino. El chef ha viajado muchas veces a Londres para promocionar el lugar. Así que sí, le
¿cuál es la estructura del lugar? ¿Como una casa vieja, una casona de esas hermosas señoreales?
Sí, es una casona así, antigua. Pero por dentro está bien armadita, bien decorada, blanca. Uh-huh. Y con un jardín espectacular. Mira, acá vemos algunos... Bueno, hay mucho pescado.
Sí, bueno, si lo pueden buscar y se ven unas fotos divinas. ¡Ay, langostinos, qué rico! Porque aparte, en toda esa zona, nosotros comemos unos langostinos que son un tamaño de miseria. Pero ellos tienen unos langostinos que decís, ¡chao! Esto es impresionante. ¡Qué rico!
Ya te empieza a dar hambre.
Sí, esta hora, llega el jueves, esta hora y yo ya me muero de hambre. Juan, sí. Pero vos tenías un montón de preguntas.
Vos también las tenías. ¿Qué te pasó?
Lo cerré. Ok, queda poco tiempo. Sí, Juan, rápido, porque nos va a responder todo súper rápido.
Todo. Vamos. Más preguntas.
A ver.
¿Y? ¿Al final qué pasó?
No, hay otro tema. También lo perdiste vos. Embajadores de Panamá, que, bueno, por suerte en Argentina tenemos muchos embajadores deportivos, ¿no? Pero hay uno que es un top one por su personalidad, porque ha ganado peleas increíbles, y es Mano de Piedra Durán, ¿no? Uh-huh. Roberto Mano de Piedra Durán.
Sí, conocidísimo. Absolutamente.
En los 70 y en los 80 fue un verdadero embajador de Panamá. Después siguió boxeando hasta muy grande, pero se han hecho un par de documentales sobre Roberto Mano de Piedra Durán muy muy buenos, que vale la pena verlos, porque bueno, es un poco también en cada uno de estos deportistas, excepto Messi, que es un genio.
Está fuera de todo.
Pero es un ejemplo de, digamos, que alguien que ganó mucho dinero, que fue campeón, después terminó en la ruina, intentó ser presidente de Panamá, es la verdad que una historia atrapante y bueno, él es un gran embajador todavía, ¿no? De haber peleado en los 70 y en los 80 y haberle ganado, por ejemplo, a Sugar Ray Leonard, ¿no?
Nada menos.
Escúchame, ¿cómo afecta el tráfico la vida de Panamá?
Sobre todo la cinta costera, ¿no? O sea, creo que muchas veces, por lo que hablo con los panameños, arman un día por semana en donde se van del otro lado a tener reuniones, por ejemplo.
No te puedo creer, ¿en serio?
No van todos los días a un lado o al otro. Y sobre todo ahora, post-pandemia, han empezado a trabajar de otra manera o han, bueno, como pasa en todo el mundo,
sí,
disminuido el número de días, ¿no?, a las oficinas. Pero ir de una punta a la otra, que es como una 9 de julio grande, larga,
sí,
es súper complicado. O sea, yo dentro de todo pensé que, bueno, tal vez por las PASO, pero cuando me dieron la dirección ustedes, pensé, sí, que iba a haber piquetes, esas cosas, pero creo que por las PASO no hay piquetes.
No, porque es el programa, saben que no tienen que cortar.
Sí, sí, yo ya les dije, a ver, sí, paren un poco
si
la
no
mano.
No llega tarde la conductora y no hay problema.
La otra vez llegué tarde, me tuvieron que escuchar y dije, no, así no, así no. A mí me da la sensación, no conozco Panamá, pero me da la sensación que si voy me siento
una hormiguita. ¿Pero no
pasaste
nunca? ¿Ni siquiera?
No, ¿sabes que no?
¿Nunca hiciste escala?
Nunca. Oh. Y me encantaría. Pero, ¿qué te sentís, una hormiguita cuando estás en el canal? ¿Cómo te sentís?
Sí, realmente una hormiguita. O sea, te sorprende. Uno va con otra idea.
Eso es lo que me llama la atención,
sí,
¿no?
Y de repente ves unos buques, digamos, que cuando vas por primera vez, yo ahora, bueno, ya lo conozco, pero la primera vez que fui, ¿viste cuando ves la Torre Eiffel por primera vez?
Sí. Claro.
No pensás que era tan grande. Y es grande.
Sí.
Lo mismo con el,
sí,
Canal de Panamá.
Impresionante.
Lo mismo. Y ahora mucho más, porque hace 7, 8 años se ensanchó el canal.
Oh.
Entonces los buques son inclusive más grandes que antes.
Lo, wow, que no se ensancha es nuestro horario.
No, nuestro horario se termina y se termina. Es terrible, terrible. Cómo se nos va el tiempo volando. Bueno, gente, la verdad es que es maravilloso tenerlos del otro lado. Muchísimas gracias por tenerte, por estar aquí, por venir con nosotros. Estuvimos en este programa con Roberto Milesi. Él nos contó cómo es, de qué se trata. Rodolfo, perdón. Hoy dije todo
pasa,
al revés.
Eso me pasa
todo,
en Londres. Todo, dicen Roberto.
Todo
pero acá
al
nunca
revés.
Pasó en Argentina. Así que...
No, Rodolfo Milesi, que es el fundador de Branding Latinoamérica, que está allá en Inglaterra poniendo la cara por nosotros y trabajando por posicionar la marca país de otros países.
También.
Bueno, entonces nos vamos hasta el jueves que viene, que el jueves que viene no sé qué destino tendremos todavía, pero ya lo vamos a resolver en estos días. Saluden a Juan. Juan, muchísimas gracias por estar del otro lado.
Un placer
por estar
haberlos
aquí.
Acompañado.
La próxima supongo que del otro lado también.
Sí, así seguro, que espero.
Espero
que me sigan invitando.
Muchísimas gracias entonces por estar aquí y hasta la vista.
Baby.